Comienza el embobadero de Cope Ávila.
Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean bienvenidos al embobadero de la cadena Cope Ávila. Sean bienvenidos a la singladura radiofónica original, marca de la casa, 100% hecha a mano. Es el caviar de la radio hecho ondas, que solo se puede escuchar a través de los dispositivos modernos, a través de internet, a través de sus móviles, ordenadores, tablets u otras plataformas varias, que hoy además se desplaza a un sitio muy especial, en un día muy especial, para hablar de personitas muy especiales. Hoy ya estamos en el Palacio de Congresos, Lienzo Norte de Ávila, en el corazón de la Feria Feliz Bebé que organiza Cadena 100 Ávila y la Cadena Cope Ávila, para hablar precisamente de eso, de los bebés, de los niños, de las niñas, de las familias, de los padres y de todos los problemas, maravillas y dolores de cabeza que orbitan en torno a formar una familia. Tema original, pero no compañía original, compañía a la de siempre. Por un lado tenemos, si es la pecera, él es el Aquaman de la pecera, el mejor técnico de la radio, titulado oficial así, el gran Manuel Gutiérrez. Gracias, Manuel, por acompañarnos hoy aquí. A mi derecha tengo al periodista que no tiene pelos en la lengua, tampoco la cabeza demasiados. No, mucho, Rodrigo San Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola Dani, hola, muy buenas. ¿Qué tal? Bienvenido a todo el público que siempre viene al embobadero. Hoy también aquí en el Lienzo Norte y vamos a pedir, como es habitual, ese público que se aplauda a
sí
mismo.
Un aplausito del público al público. ¡Qué maravilla! Son pocos, pero aparentan mucho. Como también aparenta, porque lo es, la locura. Esa dosis de locura, esa dosis de pimienta, esa dosis de picante que hay que echar a cualquier programa radiofónico. María Palomo, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, Dani. Gracias por la presentación.
Y ya está.
Picantosa.
Y ya está todo dicho.
Y venga, vamos.
Y vamos al programa. Que ya es a lo que he venido. Señoras y señores, si ustedes van a un restaurante y se fijan en el menú, pues hoy les vamos a contar nuestro sumario que va a hacer que participar, escuchar, vivir este embobadero va a cambiar sus vidas. Vamos con el sumario. Manuel, sube musiquita. Primero música, musiquita de la buena, Rodrigo.
Hoy en el Músicas del Mundo vamos a hacer músicas del mundo de los padres, músicas del mundo de las madres, músicas en definitiva de familia.
Qué bueno, qué bueno. Después iremos con una ronda de entrevistas para conocer diferentes perfiles con diferentes conocimientos que nos van a alumbrar en el camino de la familia y de la paternidad. Primero, conoceremos un poquito más sobre qué es esto de la Feria Feliz Bebé. ¿De la mano de quién, María?
De Ana Blanco, directora comercial de Cadena 100.
¡Que se aplaude a sí misma!
Bien, como está en el público, ha dicho el público, se aplaude a sí mismo.
Pues claro. Aplaudo. La gente nos ve desde el fondo, se pueden acercar, señores, no mordemos. Bueno, Rodrigo un poco, pero el resto no.
Solo cuando tengo hambre, no. Es decir, siempre.
Seguiremos hablando en este caso un tema tan importante como es la lactancia, ¿verdad?
Sí, vamos a traer a la presidenta de AMALAD, que es la Asociación de Madres Lactantes de aquí de Ávila, para hablar de la lactancia y de la importancia que tiene hoy en día.
También hablaremos de ese momento tan crucial para cualquier mujer, también para cualquier hombre, porque yo lo viví como mi mujer de malo peor, que es el dar a luz, el momento de traer.
¿Lo viviste mal?
Yo lo viví fatal, las 23 horas peores de mi vida.
Sí.
Sí, yo agotado, mi mujer no sé, yo agotado.
Pero Dani, si tú no tenías que hacer nada.
Echo de menos las películas americanas en las que el hombre esperaba en la sala de espera con la petaca de whisky y fumando puros gordísimos. Bueno, y no sufría nada.
Nos lo va a contar una matrona. Está ya sentada también Elena aquí en el público. Así
fabuloso.
Que luego la presentamos.
Maravilloso. Y luego continuaremos hablando de perras. María, de Moneys.
Sí, José Carlos Álvarez pues nos va a decir cómo ser padre y no arruinarnos en el intento. O sea, algo bastante interesante.
Yo llego tarde. Espero que nuestros oyentes lleguen a tiempo, porque yo estoy en la ruina. Cómo hablaremos sobre redes sociales, sobre internet, sobre nuevas tecnologías con nuestro community manager personal, con el influencer, no solo uno de los más importantes de España, sino el más importante en nuestros corazones.
Y sobre todo Daniel, el más importante Gretos. Del embobadero, porque es el único.
Más, el único que tenemos, no nos queda otro, claro. Así que hay que cuidarle y quererle como es el gran Gretos Daniel. Pues bien, señores, todo esto y mucho más en un programa que les prometemos, no tenemos ni idea de cómo va a acabar porque no lo tenemos escrito. Vamos con música del mundo.
Música del mundo.
Bueno, estoy viendo la chuleta de Rodrigo y promete. Son cuatro líneas garabateadas. Esto se le llama...
Esto es un guión de radio. Hecho...
Trabajo de última hora.
No. Vamos, le hice el otro día, lo que pasa que, bueno...
Tiene claro. Una mancha de chorizo luego de haber apoyado el vaso de cerveza.
Venga, te voy a hablar de música para los niños especialmente, pero venga, también para los padres. Ahora te explico por qué. Lo primero, vamos a ver, los niños que hay por aquí pueden bailar, ¿eh? No os cortéis, podéis bailar, podéis
A ver cómo
danzar.
Bailan los niños, a ver cómo danzan los niños.
Y lo primero, te quiero contar cómo era la música que bueno, escuchábamos cuando nosotros éramos pequeños, que somos más o menos de la misma generación. Sonaba más o menos esto.
A ver, a ver.
La gallina turuleca es un caso singular. La gallina turuleca está loca de verdad. La
¿cómo bailan nuestros niños, en la feria?
Yo, si os digo la verdad, a mí esta canción me turbaba de pequeño, porque hablaba de una gallina que tenía patas de alambre, que no tenía plumas. Hay que llamar al Seprona urgentemente para denunciar al dueño de esa gallina que no le da de comer y encima le pone 10 huevos y se queja.
Sí, sí, sí.
O sea, qué crueldad. Los payasos de la tele eran seres chungos.
Pues te la he traído porque ahora la ha remasterizado el Cantajuegos y se ha vuelto a poner de moda. No a solo ver. Esta, sino todos los clásicos la han traído otra vez de vuelta el Cantajuegos. Y bueno, pues está sonando más que nunca la gallina turuleca. Y bueno, más o menos la música ha ido evolucionando, también ha evolucionado el ritmo. Vamos a ver si vemos la diferencia de esa gallina a el sapito glo glo glo, para que veamos el ritmo cómo cambia.
A ver, a ver.
Te voy a enseñar que debes bailar como baila el sapito, dando brinquitos. Tú debes buscar con quién brincarás.
¿Cómo se mueven nuestros niños,
solito?
Madre mía.
Sí, los niños que vengan para bailar para acá.
Los niños que vengan a nosotros. Los niños. Lo malo que a mí estas canciones me dan ganas de ponerme un cubata.
Yo pero no una canción nada. De niños,
pero
tío.
Pero esto en las fiestas de los pueblos me suena igual.
Me habéis dicho que no podía decir palabrotas hoy, que es lo que suelo hacer en el embobadero.
Cubata
había
no
niños,
es palabrota.
Y estamos ya con estas. Uy, Dani, te he traído lo de la música para padres, música para familias, y te lo he traído porque es muy importante también la música como acompañamiento. ¿A qué me refiero? Es importante hacer con los niños desde pequeños músicas de transición de actividades.
Ajá.
Por ejemplo, si tú acostumbras al niño a que a la hora de comer suene una determinada canción, o a la hora de recoger, o a la hora de irnos al patio, o de salir a dar un paseo, ese niño cuando escuche la melodía ya
se
sabe lo que le toca.
Como la naranja mecánica, hace clic.
Entonces, por ejemplo, te he traído...
¿Quién hace eso? ¿Qué padre hace eso?
Pues
¿algún padre le pone música a su hijo para activarle, de verdad?
¿Sí, ¿sí no?
Okay. ¿Sí?
Sí, claro, claro, ¿sí? claro. Por ejemplo, te voy a traer una canción que sería la ideal, por ejemplo, para a la hora de ir a comer, podríamos poner esta canción de Tamara Chubarovsky, que es El pollito.
A ver.
Un pollito pequeñito, pía,
cómo se la saben
pía
los chicos.
Y pía. Salta con una patita sola, pica con el pico palomitas.
Entonces, los niños escuchan estas canciones
y se van a dormir.
No, esta es la de comer.
Ah, vale, perdón. Perdón.
Tío.
Es que le iba a coger para mi hija. Si funciona, la iba a utilizar, ¿eh?
Esta es la de comer. La de dormir, por ejemplo, he visto muchas de dormir. Hay que decir que la que he traído, la de la estrella, ¿dónde está? He visto una versión que dura 37 minutos.
Madre Dios, la
o sea,
vamos
si
a
quieres,
poner
la ponemos
para ahora
hasta el final.
Y
pero
vamos.
Bueno, te he traído una versión reducida. Esta sería la de dormir, Dani.
De solo 23 minutos.
Oh.
Sí que es un ritmo de dormir.
María Palomo está cayendo en
bueno,
un
María
sopor.
Ya se ha dormido,
sí, yo me
pero
estoy apoyando ya sobre el micro.
Pero por la sección, no por la canción. Bueno, pues Dani, crear rutina se puede conseguir gracias a la música.
Ajá.
Es muy importante hacerlo. Empieza a hacerlo con la niña.
Poner marea, eso no marea o extremo duro, eso no es rutina buena.
Si la quieres poner marea, en plan vámonos de casa corriendo, pues oye,
al colegio.
Y ahora ya te voy a despedir con un éxito que quiero que todos los niños que están aquí presentes en este lienzo norte bailen. Es
a
un
ver.
Hit mundial.
A ver.
Y estoy hablando de Baby Shark.
Oh.
La corda no tiene mucha pérdida. Me encanta.
Y hasta aquí la sección. Música para los niños, música para la familia. Radio en directo desde Lienzo Norte del Embobadero de la cadena COPE.
Continuamos con la ronda de entrevistas. Vamos a primero saber dónde estamos, qué hacemos, esto que es loca. Con Ana Blanco Torres, musiquita Manuel para cambiar de tercio.
Save that last it do 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 do. Save that last it do 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 do. Save that last.
Musical by Manuel, madre Dios, luego te pegamos a la salida directamente. Bueno, estamos en la feria Feliz Bebé. Esta es la segunda edición, si no me equivoco,
te
y
equivocas.
Está siendo.
Te equivocas porque la tercera.
te equivocas.
Es que la primera fue tan buena que la he funcionado con la segunda. Bueno, tercera, que nadie me invitó a la otra. Estamos tercera edición, como comentaba previamente, y vemos que es un éxito como las dos anteriores. Ana Blanco, ¿qué es Feliz Bebé? ¿Qué estamos haciendo aquí?
A mí no me haces una presentación como a María, así más picante.
Bueno, pues tenemos con nosotros, señoras y señores, a la directora comercial de la cadena COPE en Ávila, el glam hecho voz radiofónica. Le pone rosa a cualquier fondo gris. Un aplauso para ella.
¡Bien!
Y con esto se acaba el tiempo de su sección, saltamos... No, cuéntanos, Ana, ¿dónde estamos? ¿Qué hacemos?
Ah, sí, Daniel, pues estamos en la fiesta Feliz Bebé, aquí en Lienzo Norte. El año pasado pasaron por aquí casi 1,000 personas y este año vamos casi a la par que el año pasado. ¿Qué pueden encontrar aquí? Pues todos los que van a ser mamás o lo han sido, lo que queremos hacer es ayudarles, que de un solo vistazo, en una sola tarde, puedan encontrar todo aquello que pueden necesitar. Que si pueden necesitar un carrito, como hacerse las fotos... tanto de premamá como de bebé. También, si tienes más niños, oye, pues podemos ser socios del casino. O sea, cualquier cosa que te puedas imaginar, aquí lo tenemos, en Feliz Bebé.
Bueno, ¿y quién hace esto posible? ¿Qué empresas nos acompañan? Mientras le pido a María que se mueva con el micrófono inalámbrico y busque algún niño o algún padre que nos quiera contar cómo se lo está pasando de rechupete en la Feria Feliz Bebé. Ya hay caras de... A mí no me lo acerquen, por Dios.
Pues estamos aquí gracias al Colegio Diocesano, a Yuste, que ha venido con este pedazo de coche, que tiene
solo
un
tiene
nombre
una pega. Tiene una
que
pega,
nos gustaría más que fuese otro.
Que se llama Tarraco. Si fuese Ávila, pues bueno, pero
sería más
guay.
Bonito Seat Ávila, pero bueno, el Seat Tarraco, Anita Estética Nails, Menro Joyeros, el supermercado Gadis, La Cure Gourmet, Marisol Fotógrafo...
¿Cómo a ver el francés de Ana María? A ver.
La Cure Gourmet.
Bueno... Es que además, 4,5.
Además, es que como estoy constipada, me sale nasal perfecto,
claro,
el francés.
Eso, exactamente, es el constipado.
Marisol, ¿seguimos? Fotógrafos, Casino Abulense, Little Coco Baby, Rosana Rabadán, Kitsanas. Y también quiero decir a nuestros colaboradores, que también nos están apoyando, como es Crianza Natural, Animaciones Caricatura, El Vestidor de Gema, Caramelos Golidul y Amalaf, la Asociación de Mamás Lactantes de Ávila.
Yo quiero un caramelo de esos, que a mí no me da un caramelo Golidul, maravilloso.
A lo mejor es que no te lo has merecido.
Bueno, me lo voy a ganar, María, también vamos a ganarnos el sueldo tú y yo. ¿A quién buscas, a quién fusilas con el micrófono, Cope?
Pues he encontrado una pareja que lleva aquí bastantes horas en la feria.
En el mismo sitio, asegúrate que están despiertos,
sí,
por
están
favor.
Están despiertos y están con cara de no me mires, no me toques, pero les voy a preguntar a ellos qué les está pareciendo esta feria.
Bien, la verdad que bastante bien. Hay muchas cosas y nos hemos informado y bien.
Bien.
¿Os ha tocado algo en el sorteo?
No.
¡Oh!
Tienen otra segunda oportunidad. Bueno, cuarta oportunidad,
no,
o quinta.
La quinta oportunidad.
Y la pareja,
haciendo sorteos todo el día.
La pareja que dice...
Nada, aquí a informarnos de un poco de todo y muy bien, a pasar aquí el día a gusto con vosotros.
Que fuera llueve, y aquí se está mejor. Claro que sí.
¿Es vuestro primer bebé? Es vuestro primer bebé. Bueno, pues unos padres primerizos con nosotros. Y ahora voy a preguntarle a una niña.
Venga, venga, va, una niña, a ver qué nos cuenta.
¿Cuántos
levanta
años tienes?
7.
7 años. ¿Y qué te parece esta feria? ¿Te está gustando?
Sí.
¿Qué es lo que más te gusta? Se lo piensa demasiado.
El programa de radio en directo.
Que salga mi padre...
Que salga su padre, claro.
Y es que su padre en efecto nos va a acompañar ahora también. Nos ha ofrecido una charla, nos va a acompañar en la singladura radiofónica, pero será después. Rodrigo, ¿qué comentamos a Ana para terminar con ella y dejarla libre y que vuele cual pajarito?
Quería preguntar una cosa a Ana como madre primeriza, porque bueno. Entiendo, me han dicho, yo no soy padre ni quiero serlo. Sí, estoy en la feria.
El año que viene seguro que viene aquí con carro.
Bueno, nunca digas está bueno bebé. Pero Anita, no, la pregunta es simplemente eres madre primeriza, ¿tú qué tal estás? Porque siempre se pregunta por los hijos, ¿tú qué tal estás?
Eso es que tienes mala cara, ¿eh? Eso, esa pregunta...
Te quiero muchísimo, Rodrigo. Muchísimas gracias.
No,
va, en serio, ¿eh? Es verdad, muchas veces se olvida a las mamás. Por eso también ha venido aquí Anita, para ponernos guapas, que no nos olvidemos. Pues estoy cansada, Rodrigo, ¿qué te voy a contar? Estoy muy cansada y constipada, pero feliz.
Oh, qué bien.
Muy bien.
Bueno, pues dejamos a Ana que se eche la siesta en el rincón de la lactancia. Ana Blanco Torres, directora comercial de esta santa casa. Gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
La despedimos con un fuerte aplauso de nuestro timorato público. Y damos el paso a Isabel del Pozo. Música arriba para que se nos siente Isabel. Todas sonan un poco igual, ¿no? Todas las de niños. Bueno, vamos a dar el salto a hablar con Isabel del Pozo, que es la responsable de AMALAB. ¿Qué significa AMALAB, Rodrigo? ¿Qué significa
es la Asociación de Madres Lactantes de Ávila. La presidenta es Isabel del Pozo. Está con nosotros también. Para Isabel serviría la pregunta de ¿qué tal estás, Isabel?
¿Cómo estamos?
Yo estoy súper feliz, como vuestra feria. Y feliz de estar con vosotros esta tarde. Y feliz de que nos hayáis invitado y de que seáis altavoz una vez más.
Qué importante es la lactancia, ¿verdad?
Lo más importante en la vida de nuestro bebé durante los 6 primeros meses. No te digo otra cosa. Sin esto, no habríamos llegado hasta aquí.
¿Qué le da la lactancia al niño? ¿Por qué insisten los defensores de la lactancia? ¿Por qué insisten en darle de mamar a tu hijo, darle de mamar?
Pues, sobre todo, contacto. Nosotros nacemos súper inmaduros y necesitamos que el vínculo que se corta con el cordón umbilical siga a través de la lactancia materna. Entonces, nutrición, hidratación, pero sobre todo contacto físico, temperatura, seguridad emocional. Muy importante, todos los estudios nos avalan, tanto nutricionales como en la sección, o sea, en el sector del apego. Muy importante, de verdad. Animar a todos a que hemos llegado aquí, hemos pasado por toda una prehistoria y demás gracias a la lactancia. Entonces no tenemos que olvidar de nuestros antepasados.
Sí, es verdad que somos cachorritos un poco tontos los humanos, ¿eh? Yo siempre veo al cervatillo que recién nacido se pone a mamar. En cambio, mi niña todavía es poco es muy bonita, pero con 6 meses no la veo yo muy autónoma.
Claro, nosotros somos muy inmaduros, lo que decía. No caminamos, casi no nos movemos, entonces necesitamos a la mamá y continuamente. Somos como unos canguritos que necesitan estar en la bolsita de mamá. Uh-huh. Lo que pasa es que es algo que culturalmente no está muy bien visto porque queremos incorporarnos rápido al trabajo, incorporarnos a la vida social, pero hay una personita que nos reclama durante unos mesecitos. Que eso, yo tengo 32 años, pues que son 6 meses en mi vida, nada. Pues eso, si no se puede ir al cine porque la bebé, el ruido es muy alto y la bebé necesita mamar a demanda, pues hombre, no pasa nada.
A ver, Isabel, no tengo ni idea de niños, ya lo he dicho varias veces. Cuéntame un poco, los 6 primeros meses...
Yo te voy a animar a que tengas un niño, que lo sepas, ¿eh?
Déjate, que para eso ya tengo a mi abuela. Los 6 primeros meses, solo la lactancia, y a partir de ahí, ¿cómo afrontamos la crianza del niño?
Pues ya el papá vuelve a tomar, el papá o la persona de apoyo, pareja, toma un papel pues más importante, digamos. O sea, es importante siempre. Al principio sería un poquito como de apoyo de la mamá, que tiene que estar en contacto continuo con el bebé, y posteriormente pues ya se puede ir haciendo cargo de la alimentación del bebé. A partir de los 6 meses introducimos la alimentación, que está por aquí Rosana y nos va a hablar un poquito de ello. Y a partir de ahí, pues ya vamos a formar una personita que es totalmente segura, porque los 6 primeros meses ha estado con mamá y con papá, ayudada por papá o por la persona de apoyo, y va a ser una persona muy segura, como dicen los estudios, gracias a la lactancia materna.
Isabel, ¿con cuántos estilos de crianza más o menos trabajáis? ¿Cuál es el que está más de moda? ¿Ha variado mucho con el tiempo?
Ha variado mucho, desde la disciplina autoritaria, desde el cacheta a tiempo, hasta la disciplina positiva, que es hacia donde tendemos. Nosotros, a través de numerosas charlas que estamos trayendo a escritores y profesionales famosos, lo que queremos es entender a los niños. Queremos que sea una infancia feliz, una infancia respetuosa, porque lo mismo, está estudiadísimo que dejar llorar a un bebé solo puede crear alteraciones neuronales incluso en ellos, y no es disfrutado, porque yo soy mamá de 3 niños, de 3 preciosos niños, todos amamantados aún, de 6, 5.
¿Hasta cuándo se puede dar la teta? O no,
pues
la
los estudios prehistóricos hablan de los 7 años y medio, cuando terminan de salir las piezas molares.
Madre mía, qué dolor, ¿no?
No, porque es súper respetuoso, y además que entre los hermanos aprende lo que es compartir, lo que es esperar. Y bueno, esto es lo que voy a decir, y es casualidad, es suerte, será la alimentación que Rosana, estoy muy bien asesorada por Rosana. Pero mis hijos nunca se han puesto malos, nunca han tenido que tomar ningún medicamento. Y Ana Ripoll, que es nuestra pediatra, si estuviera por aquí lo diría. La lactancia materna, pues gastroenteritis, me sirve de suero. Cuando les han tenido que dar puntos, me ha servido de anestesia, porque está la tetalgesia. Cuando han tenido fiebre, con el piel con piel han regulado la temperatura. Entonces es un vínculo muy bueno. La gente se asombra cuando digo que a mi hijo de casi 6 años le sigo dando de mamar. Él come perfectamente y come mucho, y esto solamente es un complemento. Lo que pasa es que culturalmente, y también por el sector farmacéutico, nos ha intentado vender un sucedáneo de leche. Seguimos tomando leche de vaca, la leche de humano, a ningún otro animal le damos otra leche.
De otro animal, claro. Sí.
Yo sí, es verdad, tengo que reconocer que a mí me da un poco de envidia el tema de la lactancia, porque yo me gustaría que ese apego, es verdad, que se cree entre el bebé y la madre, a mí me gustaría que también lo sintiese con el padre. Yo alguna vez en la intimidad,
¿lo has hecho,
mi mujer,
claro?
Igual se divorcia de mí automáticamente, pero lo he intentado y creo que mi hija se ha cogido un trauma de por vida.
Papá está muy bien, que haga piel con el bebé, puede portearlo, puede cambiar el pañal. Hay un montón de vínculos que puede crear sin dejar de lado el papel y sin ser interferencia para la lactancia, porque yo cuando escucho a papás que dicen, ahora que está tan de moda lo de la baja por paternidad, que es igual y demás, pues que quieren igualarlo en todos los sectores. Y biológicamente no es posible, porque biológicamente el papá no lleva al bebé en su vientre, ni tampoco...
Eso es verdad.
Claro, tampoco nos parecería bien sacar a un bebé, nada más crearlo en nuestro vientre, meterlo en una incubadora y que se formara ahí para que fuera igualitario, ¿no? O sea, nosotros necesitamos igualdad en lo que se puede, pero también necesitamos respetar nuestra biología.
Tengo entendido que vosotras en las bajas de maternidad no compartís eso de igualar las bajas de paternidad con la de maternidad, ¿no?
Claro, mira, estuvimos con Carlos González, que es un pediatra muy famoso, y nos decía eso, que si fuera una baja buena, como en Noruega, los países suecos, de 3 años, pues vale, lo igualamos. Pero con un permiso que son 3 meses y 20 días maternal, es imposible seguir los consejos de la OMS, que te dice, amamanta a tu hijo durante los 6 primeros meses a demanda y en exclusiva, a demanda. Eso quiere decir que en una hora puede pedir 20 veces. Con las medidas que tenemos ahora de una hora de lactancia durante los 9 primeros meses es imposible. Entonces es mucho trabajo por hacer, son muchas trabas por medio, y os quiero contar en exclusiva que Amala...
¡Ojo! ¡Paren todo exclusiva! Noticia.
Paren,
primero
rotativas.
En COPE.
Amalaf probablemente va a ser productora de un corto que vamos a ver aquí en la Semana Mundial de la Lactancia, del director también famoso César Ríos. Habrá caras conocidas en ese corto, y lo que queremos es proclamar la lactancia materna, proclamar nuestro derecho a dar de mamar y sobre todo el derecho del niño a ser amamantado.
Bueno, si necesitáis una voz en off, aquí está Dani.
¿Sí?
Yo encantado.
Y un servidor también, Isabel.
Y ya para terminar, Isabel, si es verdad que hay un tema social con el tema de la lactancia, hay un pequeño tabú social cuando una mujer está dando de mamar a su hijo en un sitio público más o menos abierto.
En Hacienda, por ejemplo.
Que si, por ejemplo, eso es, que parece que genera incomodidad. Y hay veces que igual es culturalmente lo que nos han enseñado. He visto una teta. Y ya. Aunque estés hablando con una persona de tú a tú, ya estás con la mirada ya así un poco en el aire, mirando para allá, para acá. ¿Cómo podemos combatir ese tabú social por parte de quien ve y por parte de quien da?
Sí, yo lo entiendo. O sea, culturalmente los pechos son tabú porque es lo que nos han enseñado. Pero lo tenemos que ver como un acto totalmente natural. Es que no sé, a mí me parece tan bonito ver a un bebé mamar de su madre. No sé, entiendo que haya gente que no le guste, entonces pues prefiero que no me mire, la verdad. Hay gente que te mira desde el respeto y no me importa, y de hecho hacemos calendarios que os hemos traído unos poquitos, quien se quiera acercar a por ellos hay de otros años. Es una cosa muy bonita, nosotros lo que queremos es promocionarlo, igual que vemos en las paradas de autobús anuncios de ropa interior, posiblemente enseñando más de lo que se puede enseñar al dar de mamar, porque tenemos un montón de ropas de lactancia y demás que nos protegen, nos ocultan el pecho, pero es que ni siquiera necesario, o sea, solamente desde la discreción que lo hacemos, es totalmente posible. Yo la verdad es que estoy deseando tener un problema con alguien, o sea, que alguien me invite al baño.
Qué dura, ¿eh?
Que en Hacienda me inviten al baño para decirle, bueno, pues vaya usted con su bocadillo y se lo tomen, que por ahí va a ir el corto que vamos a hacer, ¿vale? Que vaya usted con su bocadillo y cómaselo en el baño, con las medidas higiénicas que tiene un bebé.
En Chamartín, por ejemplo, que huele a rosas.
Sí, el bar en Chamartín.
Da gusto de comer siempre allí.
Me preocupa un montón que hace poco tuvimos la noticia que saltó que en Hacienda invitaron a una mamá a mamar al baño, que fue desde la buena voluntad de una persona que le dijo, te acompañamos. Pero sí, esa mamá fue al pediatra para buscar una solución, un biberón idóneo para dar de mamar fuera de casa. Pero bueno, pero ¿qué estamos haciendo? O sea, tu bebé necesita mamar como un ternerillo que necesita mamar en un campo. ¿Y qué le hacemos? ¿Le vamos a llevar un sitio para que mame? No, eso interfiere con la lactancia. Si el bebé no succiona a tiempo, aparte de que se va a enfadar, va a llorar y demás, no vamos a estimular la mama, va a generar menos flujo de leche y al final terminaremos con un sucedáneo de leche materna que ya os digo que no es ni la mitad de la mitad de la mitad de lo que puede ofrecer la lactancia materna.
Qué importante y qué bonita es la lactancia. Despedimos con un fuerte aplauso a Isabel del Pozo de Amalá.
Gracias. Os invito a venir a vernos los martes en el edificio de sanidad de aquí de Ávila. Es un acceso gratuito y estaremos encantados de solucionar vuestras dudas o de que nos contéis vuestras experiencias. Muchísimas gracias.
Y esperamos ese corto del hombre que se toma el bocadillo de chorizo en el baño de Chamartín.
Pues ya veremos. Gracias.
Isabel, un aplauso para ella. Cambiamos de tercio. Y llamamos a la mesa radiofónica a Elena Berciano. Un aplauso para ella. Música arriba. Elena Berciano hace algo tan bonito de forma rutinaria como traer niños y niñas al mundo. Qué bonito, Elena.
Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme.
Bueno, bonito ahora que lo piensas de lejos, pero en el momento no creo que sea muy bonito.
Bueno, en el momento es muy bonito, intentamos hacerlo lo más bonito que se pueda debido a las circunstancias de desarrollo de cada parto, claro.
Estaba a punto de echar la bronca a Dani, que ha dicho que sufrió él casi tanto como Ana en el parto.
A ver, yo sé que ella sufrió de otra manera, pero yo tuve mucho estrés.
¿Tienes problemas con los padres también?
Sí, a veces sí. No, hombre, es difícil saber lo que tienes que hacer, aunque solo sea estar ahí para apoyar a una persona que vive contigo, que va a traer a tu hijo y que sabes que no puedes hacer nada por ella, que ese trabajo lo tiene que hacer ella, es solo suyo.
El miedo al parto supongo que es uno de los grandes monstruos para los que trabajáis. ¿Cómo hacéis para que una mujer que está a puntito de dar a luz se quede tranquila y trabaje en ello?
Bueno, esto lo vamos haciendo sobre todo las matronas que trabajamos. Yo estuve en paritorio un tiempo, pero desde hace tiempo ya estoy en atención primaria. Lo hacemos durante todo el embarazo, intentando que las mujeres no olviden que llevamos millones de años pariendo y que está todo escrito en los genes. Nadie nos tiene que enseñar a hacer algo que llevamos haciendo durante millones de años.
Tendrán millones de anécdotas.
Eso iba a decir
alguna,
yo.
Algo divertido.
Alguna que la que haya hecho falta. ¡Cha! ¡Los tortazos! ¡A parir y bueno, a callar!
A veces, muchas veces, las anécdotas sacadas fuera de contexto no son divertidas, ¿no? Sí que en paritorio, a lo mejor en consulta, cuando una mujer está dando a luz, tiene un proceso de interiorización muy fuerte, que no es consciente de muchas cosas ni que dice ni que hace, ¿vale? Es muy común, porque tiene que ser así. El cuerpo de la mujer está inundado de hormonas en ese momento, de endorfinas cerebrales, de opiáceos, que la hacen decir y hacer pues cosas muy llamativas, ¿no? Pero bueno, la mayor parte de las mujeres se olvidan de muchísimas cosas que dicen durante su parto. Pues yo qué sé, por deciros alguna, estuve con una mamá que se pasó todo su parto haciéndose trencitas. Cada vez que no
acabó
tenía
con el look, con un look negro maravilloso.
O mujeres que se agarran muy fuerte a las manos de sus parejas y su pareja al final le va dando un periódico, una toalla que pilla. O
para que agarre. A mí me llamaba la atención que en el paritorio me insistían mucho. Si te mareas, dínoslo. Si te mareas, es muy habitual que el padre haga catapum.
Bueno, yo creo que ya no es tan habitual. Lo fue en su día cuando, como resultado de la historia de la que hemos vivido y los cambios sociales, los padres empezasteis a entrar en los paritorios. Hasta aquel entonces el parto era de mujeres y solo con mujeres. Y a raíz de que vosotros empezasteis a entrar, pues claro, se empezaron a ver muchos cambios muy buenos, por cierto. Y eso ha dado paso a una crianza más en pareja y en familia, no con los papeles tan diferenciados. Hoy en día ya no suele pasar mucho. Y si pasa es porque, como queréis estar tan al lado de ellas, os olvidáis de comer, de ir al baño, y al final de las horas, pues no aguantáis.
Desde tu punto de vista, ¿qué es más importante en un paritorio, la pareja o la madre?
Vamos a ver, en un paritorio...
Porque yo siempre pensé que si yo tuviese que parir, yo querría a mi madre al lado. Con perdón de mi mujer, pero yo quiero a mi madre que me dé la mano y que me diga cosas bonitas.
Pues mira, en un paritorio es importante que esté acompañada la madre por quien ella quiera, por quien ella se sienta segura. Si en esos momentos es su pareja, es su pareja. Si es su madre, es su madre. Si es su tía, es su tía. Pero es verdad que desde que la mujer entra acompañada por alguien que ella quiere, se ha reducido el número de cesáreas y de partos complicados. Con lo cual, no podemos decir que no a por lo menos un acompañante. No que sea ello la feria de muestras o la feria Feliz Bebé,
pasen y vean.
Que también hay gente que quiere que sea así, porque es un momento muy íntimo para la madre. Yo, como trabajo con madres y con padres en el embarazo y después del parto, yo siempre digo que es algo de dos. Si se hicieron falta dos para hacerlo, también se tiene... Hacen falta dos para
sacarlo.
Tenerlo... No, para sacarlo uno solo, que es la madre. Dos para tenerlo y otros dos más un montón de gente más para criarlo, ¿vale? Entonces, yo eso es algo que no se puede perder. Pero hay que respetar siempre los deseos de la madre. Eso es un tema que hay que hablar antes.
Elena, sí. Tenía una pregunta, me ha llegado un par de quejas de la violencia que hay, bueno, en los paritorios también, esa violencia obstétrica, ¿no?
Sí.
¿Cómo se puede luchar contra ella o es algo que no podemos evitar?
Bueno, yo creo que hemos estado todos luchando y seguimos luchando contra ciertas maneras de trabajar en los paritorios. Indudablemente, todo lo que sea hospitalización tiene un componente muy traumático para la gente que lo vive y para la gente que lo sufre, pero también para la gente que nos toca hacer ese trabajo. Si yo tengo un día que pinchar un bebé y no consigo sacarle sangre, porque es muy importante para ese bebé el que una madre tenga que ver que a lo mejor le tengo que extraer un poco de sangre de la yugular, puede ser muy traumático.
Claro.
Pero claro, hay determinadas técnicas que tenemos que hacer y que salvan vidas.
Claro.
No solo en el paritorio. A raíz de la tecnificación de la salud, se empezaron a hacer técnicas que fueron muy agresivas en el parto, es verdad, y hoy en día yo creo que tanto los equipos de ginecología, las matronas del paritorio, todo el personal que trabaja en realidad allí, quiere quitarse de encima porque no es ningún plato de gusto el que sientan que nosotros somos unos ogros cuando lo que hacemos es claro. Intentar ayudar. Nos queda mucho por aprender, nos queda mucho por cambiar, pero creo que se ha cambiado muchísimo.
Ha evolucionado ya, mucho ya
muchísimo,
los hospitales, ¿no?
Muchísimo, sí.
Tenemos una pregunta del público. Yo, María, también te convido a ver si encuentras una madre que nos quiera contar, muy resumido y sin detalles, cómo fue su parto. Pregunta, adelante.
Activamos, enciende el micro, por
enciende
favor.
Enciende el micro.
Efectivamente, Elon.
Elon, ahí está.
¿Ya?
Adelante.
¿Ya?
Vale.
Joven.
Yo tengo una duda porque antes se hacía mucho la maniobra de apretar la tripa para ayudar a sacar el bebé, pero ahora está prohibido, pero lo siguen haciendo. No sé si lo hacen porque es gente de la vieja escuela y cree que es mejor o porque están haciendo una negligencia médica.
No. No es una negligencia médica, sí que es cierto que es una técnica prohibida por la OMS, pero prohibida, no recomendada, yo no diría que está prohibida. Vamos a ver, esa técnica de ayudar a empujar a la madre entró en acción básicamente cuando se empezó a poner la epidural. Una madre tiene que ser consciente que cuando pide una epidural es una anestesia, y una anestesia
no
que va a tener efectos,
claro.
¿Vale? El motor del parto, que es el útero, no trabaja de la misma manera. Los pujos que tú puedes hacer no son los mismos y tú no trabajas igual cuando tienes la anestesia que cuando no la tienes. ¿Qué intentamos? Que todas las mujeres se preparen físicamente para el momento del parto. Pero eso implica mucho esfuerzo por parte de la madre. Cuando nosotras trabajamos en piscina, a mí alguna mamá me ha dicho, hoy vamos a la piscina a relajarnos. No, 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 en absoluto.
A trabajar.
Vamos a trabajar muy duro, porque lo que queremos es que físicamente la madre esté muy potente para poder aguantar, entre comillas, lo que supone horas y horas de dolor de parto. Eso lo consiguen todas las hormonas. Cuando yo meto una sustancia que eso lo modifica, me estoy arriesgando a que se complique ese parto. ¿Quién tiene la decisión última de una anestesia epidural? Salvo que sea un parto que se esté convirtiendo en peligroso para la madre y para el bebé, es la madre la que decide si quiere epidural o no. Por tanto, es una técnica que yo, en mi experiencia, no he usado nunca, ni se ha tenido que usar nunca en una madre que no tiene epidural. Es cierto que es una técnica que cada vez se intenta usar lo menos posible, a los profesionales nos horroriza realmente, y muchas veces es la diferencia entre te apoyo y te ayudo un poco o hay que llamar al ginecólogo para que haga un forceps o una ventosa,
Elena,
para pasar a un parto instrumental. Entonces, en último caso, ¿quién lo decide? Yo no creo que lo decida el sanitario en este caso, ¿eh? Por eso te digo que es que esta técnica no se hace si no se pone la epidural.
Elena, siempre hay alguien escuchando al otro lado. Nos llega un mensaje que preguntemos por las fotos que hacemos cuando nace el bebé, que dice que en algunos casos está más pendiente de las fotos que del parto. Si es eso cierto y si te has encontrado con casos llevados al extremo de esto.
O sea, son turistas sí, haciendo sí. fotos.
Vamos a ver, cuando una madre está dando a luz, en ese proceso de interiorización que tiene con su hijo, es muy importante porque es un trabajo que es muy instintivo. Estamos hablando del proceso más instintivo probablemente de la vida de una mujer. Cuando ya da a luz, él está rodeada, incluso en el momento de dar a luz, él está rodeada de cámaras, de mucha gente alrededor, de fotos, de los mensajes de WhatsApp y tal, ese interiorización no la puede hacer. Si yo estoy pendiente de lo que hay a mi alrededor, sube mucho mi nivel de adrenalina y noradrenalina, y eso hace que el nivel de oxitocina baje. La oxitocina es fundamental en el embarazo, en el parto y en el puerperio y en la lactancia y en el vínculo afectivo, es la hormona del amor. Entonces no puede ser bloqueada de ninguna de las maneras. Cuando hay mucho trasiego de gente, cuando después de haber dado a luz entran 20.000 personas a la habitación de una madre, no la dejan tener ese momento, están haciendo un flaco favor a esa madre, ¿eh? O sea que yo soy muy partidaria de las visitas o de la gente que está muy alrededor de la madre, pues ponerlas casi hasta los 2 meses de vida, quiero decir, hasta que sean los propios padres los que pidan, oye, echadme una mano, por Dios. Pero en los primeros momentos hay un problema de reajuste muy fuerte en una pareja con ese nuevo bebé, que yo creo que lo tienen que hacer en intimidad, sabiendo que están apoyados por mucha gente, muchos familiares, muchos profesionales, pero lo tienen que hacer ellos, esos ajustes.
María, ¿alguien? ¿Encuentras a una madre o un padre que nos quiera contar cómo de guay o
es que
o
en
brutal?
Este momento, entre el público, sobre todo hay personas embarazadas.
Oh,
que yo
allí
creo
hay una madre,
que están,
allí hay una madre
vale,
primeriza.
Pues vamos a hacer
fondo.
Una pregunta.
La estoy
vamos
viendo y se está dando la vuelta.
Vamos
se está,
a por
se está intentando ir.
Bueno,
huye.
No os marchéis.
Huye.
Por ejemplo, tu parto también se convirtió cuando ya llegasteis a la habitación. ¿También fue una romería o conseguisteis parar aquello y dejar solo pasar a los seres queridos, familia más cercana? ¿O cómo fue aquello?
No, yo lo tenía muy claro. Yo lo había hablado antes con toda la familia y solo vinieron los más allegados. Sí,
los abuelos.
Bueno, pues por aquí ellos tuvieron suerte. Y esta otra familia, que son muy jóvenes, pues también les voy a preguntar a ellos. ¿Vosotros cómo fue?
Pues yo tenía un plan de parto y la verdad que fue respetado. Las visitas también tuve organización con las visitas y yo la verdad que muy natural todo.
Y el parto epidural. Bien, gracias,
sin
¿no?
epidural y todo.
¿Cuántas horas?
2 horas.
Pero bueno, esta chica.
¿Qué? Así.
Esta claro. chica que pone un monumento.
Yo he tardado más en echar partidas de mus. Elena, yo tengo una última pregunta. Veo que la parejita es muy joven, pero ahora casi sorprende que la gente joven tenga hijos. No sé si tú has visto una evolución de la edad de los padres.
Sí, claro. Es una evolución que hemos visto todos y es muy secundaria no a los ritmos maternos ni paternos, sino al trabajo, a la disponibilidad y a otro montón de factores que nos están influyendo, claro.
Ahora sorprende, ¿no? Quizás ver gente joven con los niños que no tengan 35, 40...
Ya,
35 pero, años eres joven.
Pero no nos podemos olvidar de dónde vale. vivimos. No nos podemos olvidar en la sociedad en la que nos desarrollamos.
Claro.
Sí, Elena sí. Berciano Matrona nos ha acompañado y ha compartido con nosotros esa sabiduría, ese conocimiento y esas anécdotas.
Muchísimas gracias por
Muchas
estar
gracias
en
COPE. Muchas gracias a vosotros.
Un aplauso para ella. Y pasamos a hablar de dineros, de perras.
Money,
¿cómo ahorrar?
Dinerito.
Veo que tenemos además un joven técnico de radio junto a Manuel. Tenemos a Lucas, que está haciendo sus prácticas. Yo creo que dentro de poco podrás compartir el 10% del sueldo de Manolo para ti, ¿eh? Yo creo que sí. Hablando del 10% de compartir, ¿cómo sobrevivir a tener un hijo? Es una ruina clara y manifiesta. Pero si tienes los consejos adecuados, si conoces los trucos, si sabes prepararte, no es el lobo tan fiero como lo pintan. ¿O no es así, José Carlos Álvarez? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación y por gracias estar aquí esta tarde en esta feria.
José Carlos Álvarez es socio fundador de Adit, también es creador de esa marca digital tan maravillosa, ¿Cuánto vale un euro? Y hoy queremos que nos dé 2, 3, 4 o 5 consejitos para tratar de ahorrar cuando uno va a ser padre, que parece ser que le viene encima la ruina manifiesta, y se puede sobrevivir, ¿verdad? Podemos llegar a fin de mes.
Por supuesto que se puede sobrevivir. De hecho, es relativamente fácil hacerlo si estás preparado para hacerlo. Esto es algo que comentábamos un poco antes. Lo más importante, como en toda la vida, es la planificación. Entonces, tienes 9 meses para saber que viene un hijo a tu familia. Tienes 9 meses para saber que entre el 15 o el 20% de tus gastos domésticos van
a... Eso es lo que cuesta un niño.
Aproximadamente. En lo que es la edad escolar.
Pues, a mí se me está haciendo carísimo, ¿eh? A mí se me está haciendo muy caro.
En lo que es edad escolar. Entonces, durante 9 meses nos podemos preparar para ese incremento del 15 o 20%. Para mí lo más importante, de todas formas, es lo que comentaba, la planificación. O sea, saber cuáles son los ingresos que estás metiendo en casa, saber cuáles son tus gastos actuales y prepararte para esa nueva llegada y esa nueva boca que tienes que alimentar.
Y ahora que estamos planificados, viene al mundo, ¿y qué hacemos para ir ahorrando? ¿Qué hacemos?
A ver, hay un paso que para mí es vital, y es un poco preparar la vida de ese hijo en el momento que sea mayor. Esto es una recomendación que yo hago a nivel personal, lo he hecho en mi familia y lo hacen muchos, bueno, les lo he aconsejado a mucha gente, que es desde el momento en el que nace, directamente asignar una cantidad a ese niño. Bueno, si os pongo un ejemplo, yo por ejemplo con mi hija Sandra, y también lo hice con mi hijo Iván, 100 euros de forma mensual guardados en una cartilla específicamente para ellos. Cuando tenga 18 años, cada uno de ellos tendrá 35.000 euros, con los cuales pues podrá decidir estudiar una carrera, montar una empresa, hacer lo que él o ella considere, siempre bajo un poco nuestra autorización. Pero es importante contar con algo que se conoce como el interés compuesto, que Albert Einstein decía que es la fuerza más poderosa del universo. Y es así, con el tiempo el dinero se multiplica y hay que aprovechar esos 18 años.
Pero J, estás tratando a la familia como una empresa.
No tengo más remedio, siempre me pasa lo mismo. Mi vista es control financiero, y entonces no puedo pensar de otra forma. Al final, una familia...
¿Qué pasa con ese capricho, esa historia que nos ha gustado? Amigo. ¿Lo compramos o hay que ser una empresa? No.
Esto es como siempre, cada uno tiene su apreciación personal. Yo utilizo dos verbos siempre, que para mí es lo más importante, diferenciar entre dos verbos, que es querer y necesitar. Sabiéndolo.
Claro.
O sea, tú siempre podrás comprar una cosa siempre que quieras hacerlo, pero no te engañes y no pienses que lo necesitas. Yo sé que necesito un coche nuevo, BMW X4, BMW X6 cada 4 años, pero
yo lo quiero.
Claro.
Y creo que hasta lo necesito. A ver.
Pero el tema está en cómo lo justificamos. No lo necesitamos, ¿no? Realmente no necesitamos eso. Lo claro. queremos, pero no lo necesitamos.
Entiendo. ¿Y cuál es el mayor gasto?
Eso es bueno.
¿Perdona?
¿Cuál es el mayor gasto cuando llega un bebé?
Fíjate,
el inicio, supongo, yo no tengo ni idea de niños.
Lo primero es toda si arrancas toda la primera inversión que necesitas para poder
como una empresa, ¿ves?
Sí, pero es que es así, empiezas a pensar en carritos, cunitas, colchoncitos, diversos complementos que necesitas para el bebé, la minicuna, la cuna de viaje, la cuna de si no tienes la minicuna y la cuna de viaje, el adaptador para el coche si no tienes...
El gorrito de cual.
Hay una pregunta,
es infinito.
Del público.
El público se lanza. Adelante.
¿No comparten tu visión?
A ver,
vamos a ver.
Encendido. Hola, soy Isabel, presidenta de Amala. Y os quiero decir que todas esas cosas son totalmente secundarias. No hace falta ni cuna porque se hace con leche, no hace falta carrito porque se portea con cualquier aparato, no hace falta biberones. O sea, los primeros gastos de...
¿Fuertes?
Sí, fuertes, es de gasto físico para la pareja.
Oye,
claro, pues mira, todo ese dinero lo ahorramos y para la uni.
Aunque yo la verdad es que yo de desgaste físico tengo tanto que soy capaz de pagar con tal de no tener tanto desgaste, ¿eh?
El experto, pues eso sí que sería una buena. O sea, el apoyo para la madre y para el papá de buscar ayuda externa para la casa, eso sí que podría ser un buen gasto. O sea, en vez de regalar tantos trajecitos, repetir biberones que no se van a dar porque estamos con la lactancia materna a tope, hacerlo en un fondo común y que esos primeros meses, como hacen en Francia, sean destinados a la ayuda en casa.
Y que alguien duerma a mi hija.
¿Sabes lo que pasa, Isabel? Solo un comentario con ese punto. Una cosa es lo que a lo mejor nos gustaría y otra cosa es lo que es la realidad. Es lo que he comentado al principio. No todo lo que queremos realmente lo necesitamos. Entonces, efectivamente, todas esas inversiones no son necesarias. Pero si tú miras el gasto doméstico de una familia cuando viene un bebé, el mayor gasto en el que se incurre al final es eso. Entonces, comparto contigo completamente tu punto de vista, partiendo de esa diferencia entre querer y necesitar. Hay que replantearse si efectivamente todo lo que nos están aconsejando comprar realmente nos hace falta, porque muchas veces no es así.
Y también se puede reutilizar el carrito que tenía otra persona, ¿no? Eso porque es algo... que parece que nace el niño y todo tiene que ser nuevo. Sí, el carrito no sé qué, el otro, tal, el cual. Y dejo,
Pero yo no sé si habéis oído hablar de la obsolescencia programada.
De los móviles, de las impresoras.
Con todo esto pasa lo mismo. Al final es el impulso del consumo. Y el impulso del consumo tiene que ser un consumo responsable. Más cuando nos vamos moviendo hacia una economía circular.
Y ya por último, para terminar, también podemos a Hacienda rascarlo un poquito más, ¿no? Uno cuando es padre,
sí.
Cuando tiene familia, al menos algo podemos sacar de ahí.
Sí, y con esto siempre es una recomendación, es muy básica, pero una recomendación. Nunca confirméis el borrador de la renta de primeras. Nunca.
Demasiado revisando. Tarde, lo hice el otro día.
Bueno, no eres padre, no tienes que rascar en tu caso.
No, pero esto, tanto para padres como para no padres, nunca lo confirméis revisando, porque hay deducciones a las cuales te puedes acoger y no van a estar incluidas en la declaración.
Para el año que viene, está bien hecho.
Mira para su lado.
Ay, en fin, Rodrigo, lo que perdemos por no tener a José Carlos en nuestra vera todos los días de una de nuestras vidas. Despedimos con un fuerte aplauso a José Carlos Álvarez, responsable de Cuánto Vale un Euro, socio fundador de Adit. Gracias, Jota, un placer como siempre.
Gracias, chicos.
Y damos el salto a la última sección del día, la última sección del programa. Vamos a hablar de redes sociales, vamos a hablar de vida tuitera.
La vida de los 280 caracteres es la vida tuitera.
Mi correo electrónico, puedes enviarme un email.
Me gustaría, María, que ya para terminar tus colaboraciones externas, a ver si logras que algún padre o una madre te enseñe las aplicaciones que tienen el móvil descargadas desde que has sido padre o madre. Aplicaciones de estas que son para ver si el niño crece o no crece, si el niño come.
Voy a buscar algún móvil.
Mira, a ver si logras que alguien sea capaz de enseñarte. Me descargué estas cuatro cosas desde
yo no sabía ni lo que era lo de la videovigilancia, eso para los niños, imagínate.
Ha hecho un máster precisamente para el día de hoy nuestro colaborador Daniel Gredos. Daniel, quien ha hecho un esfuerzo por entender, estudiar, investigar precisamente aplicaciones para papis y mamis. ¿Cómo estás, Dani? Bienvenido.
Muy bien, gracias, Jabuleto, muy bien. Increíble,
¿no? Increíble. El universo enorme que hay, ¿no?
Nunca jamás.
¡Qué negocio!
Pensaba yo que las aplicaciones móviles para niños, bebés y para papás fueran tan estuviesen tan de moda, de verdad.
Que hay es tres increíble. O cuatro, ¿no?
Tres o cuatro.
Miles. Es increíble. Tenemos casi 3 millones de aplicaciones.
No.
Casi 3 millones solo en Android. Pero tú, si te pones a buscar aplicaciones para niños, bebés, educación, lactancia. Bueno, increíble.
Maravilloso. Bueno, recomiéndanos, ¿qué aplicaciones destacarías para que cualquier padre o madre que esté escuchando el programa o está ahora mismo aquí en el Lienzo Norte descarguen sus móviles y les sea útiles o inútiles? Tal vez por ello destaque.
Bueno, he recomendado una más o menos en cada fase del tiempo. La primera que tengo es Lactancia Materna AEP. Esta es la app la que ha creado la Asociación Española de Pediatría. Y en esta aplicación lo que pretende es ayudar a la madre en todos los momentos de la lactancia con consejos, con información, con hábitos, con problemas, con falsos mitos. O sea, las aplicaciones vienen súper completas, ¿eh? Súper completas.
Qué bueno. Más cosas. ¿Qué más tenemos?
Tenemos otra que es Bambío.
Bambío. ¿De qué va Bambío?
Bueno, Bambío es un poco para la gente que le gusta en las redes sociales compartir los momentos en redes sociales. A través de esta aplicación tú puedes ir cada día anotando datos y tomando fotografías del niño para luego hacer una comparativa mensual, trimestral o anual.
Madre Dios bendito.
Yo quería preguntar una cosa, ¿qué opinión tienes, Dani, Gredos Daniel, de más o menos lo que le preguntábamos antes a la matrona, que, bueno, eso de que los niños estén en las redes desde el minuto cero, o sea, está bien, está mal, el niño debería decidir, o sea, porque yo veo cuentas de pues eso, Instagram de un
que
niño...
Que decida el niño, yo creo que firme consentimiento.
No, yo conozco a los hijos de unos amigos míos que viven en Inglaterra mejor que a los que viven aquí al lado.
Sí, pues sí, ¿verdad? Tenemos un problema muy grande los padres más que los niños.
O sea, eso es un problema de padres.
El problema es el problema de padres, no de niños, porque el niño coge un hábito que tú le ofreces al niño. El niño, si no le haces tú ese hábito no le coge. Lo que pasa es que ahora ya el niño, pues, muchos padres se toman la iniciativa de dejar el móvil, se queda con el móvil sentado en la silla, pasa 3 horas, tú estás tranquilamente con tu gente y entonces ese problema, cada día que lo haces, pues más. Yo en ese momento no soy el más aconsejador porque
lo sí haces, ¿no? Sí, que lo pago. Le pongo el cantajuegos y a correr.
Que me lo pregunte, ya te lo digo yo.
Una última aplicación que nos recomiendes, Dani.
Bueno, esta última,
para cerrar este top 3-4 de apps.
Esta última aplicación es una aplicación para aprender y escribir. Desde pequeñitos, con siluetas, con música, con números, con trazos de palabras, tienen que ir creando puzzles, tienen que ir creando objetos, identificarlos, y así van aprendiendo poquito a poco ellos con el móvil cómo tienen que para ver las cosas, para aprender a hacer las cosas.
Qué bueno, María, hemos fracasado con el móvil público, sí, ¿no?
Es que la verdad que 3 hombres hablando sobre aplicaciones sobre mamás y bebés es un poco peculiar, así que vamos a preguntar a las mujeres,
no tiene sentido.
A las mujeres del público que me cuentan por aquí que sí que hay una aplicación descargada en su móvil.
A ver, ¿cuál?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo tengo descargada una aplicación del Doppler fetal para grabar el corazón del bebé. Oh. Es la única.
¿Y cómo? ¿Pero te acercas el móvil al pecho y te graba? ¿Vamos, no al pecho, a la barriguilla o cómo?
No, es un Doppler que lo conectas al móvil, entonces te va grabando el latido del corazón.
Qué bonito.
Bebé.
Bueno,
¿para qué sirve eso? Para ver qué late.
Para ver, claro.
¿Podemos usarla ahora y escuchamos en directo el latido?
No pidas tanto. Te puedo poner una grabación.
Vamos a ver
cómo late el corazón de esta oyente nuestra.
¿Vosotros tenéis descargada alguna aplicación ya para vuestro bebé?
No, no somos muy de aplicaciones.
De apps.
Lo de toda la vida, ¿verdad? Ya está.
Son de toda la vida. Vale, voy a buscar más gente por aquí. ¿En tu caso tienes descarga de aplicaciones para tu peque?
Yo sí, pero es una aplicación solamente que te va diciendo en qué semana estás y qué se le va desarrollando cada semana.
Vale, es como cuando van comparando a los fetos con frutas, por ejemplo, ¿no? Vale.
¿Con frutas?
Yo me acuerdo, sí. Esa aplicación también la tenía mi mujer y te venía una foto de cómo es el feto en ese momento. Y era igualito a mi suegro en esos momentos. Os lo juro, igualito a mi suegro. Un melón. Porque tenía un aspecto poco humano y más alienígena.
Bueno, voy a hacer última pregunta. ¿Vosotros tenéis alguna aplicación para los peques? ¿Música? ¿Algún tipo de cosa?
Yo tengo el clan TV. Para la niña.
Eso no falla. Dibujos animados.
Ocio 100% en el carrito con el móvil, rápido y sencillo.
Vamos a ver si el oyente ha encontrado y el audio, todavía no lo tenemos. Un poquito
estamos
más,
buscando.
Pues mira,
podemos,
como
sí, podemos seguir.
Vamos a ir continuando por allí. ¿Alguna aplicación curiosa?
Hola,
Isabel,
yo tengo una pregunta.
Te vas a hacer fija, Isabel, ¿eh?
Hombre,
te vas a hacer fija.
Hombre, me tenéis que dar una sección, Rosy, por favor. Una sección para Malab,
vale,
ya,
perfecto.
Hombre.
Sí.
Yo tengo una pregunta para el experto, porque ya los pequeños, pues como estabais hablando de que ya utilizan el móvil, que tampoco está mal, ¿no? Porque somos nativos en la era digital. Entonces, sí, ahora estoy viendo la cara que está poniendo, que sí, nadie lo queremos, pero ellos al final están dejando una huella digital. Y a mí me parece también muy interesante saberlo controlar, entre comillas, ¿no? ¿Cómo podemos educar a nuestros hijos en tiempos o...?
Que hagan un buen uso de las nuevas tecnologías.
Sí, eso
¿verdad?
Es.
Como es inevitable que lo usen, pues que
eso
usen
es,
bien.
Eso es, claro. Y es que es parte del desarrollo. Tampoco podemos frenarles. Yo siempre a partidaria de no televisión, no tal, y lo intento que no sea así, que corran, que jueguen. Pero al final también les estamos retrasando. No sé qué opina el experto de esto.
¿Qué opinas, Dani? ¿Qué consejos darías?
Yo creo que lo primero que es los padres. El que los padres sepan lo que son las nuevas tecnologías, lo que implican y los peligros que tienen. Porque los niños... Cuando tú dejas a un niño pequeño un móvil para que se vea unos vídeos de YouTube, normalmente los padres no tienen ninguna categoría que para que el niño no pueda acceder a algunos contenidos. Entonces, si tú dejas al niño durante 2 horas o 1 hora el móvil en el sofá, el cual tú no estás mirándole, pues puede que el niño esté viendo Caperucita Roja o puede ser que el niño dé sin querer...
A otra caperucita
o que te compre materias o que te... No sé, es que yo creo que la educación es más de los padres, de saber...
Te compre materia.
Abres una aplicación y en cuanto abres cualquier aplicación, lo
puedes
primero que te
materia.
Sale es un cuadradito en el centro, compra. Suscríbete. Pues cada vez que el niño ve eso, lo que va a hacer
va
el
allá.
Niño, vamos ahí.
Va para allá.
Entonces yo creo que es más nosotros mismos saber lo que puede implicar o los peligros que tienen las redes sociales en ese sentido.
Bueno, tenemos el sonido del corazón de este bebé, a ver.
¡Ay, qué bonito!
Es el sonido del corazón de un bebé que está en tu vientre, que ¿cuánto tiempo, cuántos meses?
24 semanas.
24 semanas. ¿En 24 semanas tiene sexo ya definido? Sí,
es un chico, se llama Daniel.
No, pues estamos escuchando los latidos del corazón de Daniel en el vientre de su madre con una aplicación.
Se va a comer el mundo el tío. Qué bonito. Gracias por compartir con nosotros algo tan bonito. Bueno, Dani, último consejo, un último tip, un último comentario y 10 segundos muy rápido para poner el broche a tu sección.
Pues nada, que disfrutemos.
Que disfrutemos a nuestros hijos.
Disfrutemos
niños,
nuestros hijos.
Y menos móvil y más vida. Móviles, y más vida, niños, más amor, vida, más, vida, más fútbol.
Más fútbol, más de todo, menos más móviles.
Exactamente. Señoras y señores, gracias Daniel, un aplauso para él. Y nos vamos, pero vamos a hacer antes de terminar un repaso rápido sobre nombres. Nombres de bebés
la
para dar nombre inspiraciones. ¿Tenemos carreta de recomendación? Venga, recomendación al canto.
No tiras a la cama sin saber algo nuevo. Comienza la recomendación.
Padres y madres en potencia, atención, que vamos a daros unas cuantas ideas de cómo nombrar a vuestros hijos.
Embarazadas, atención, esto es muy importante.
Muy importante.
Ponla de viva al vino cuando quieras, hermano. Hay dos opciones. Vamos, ¿qué quieres, Dani? ¿Tradicional o moderno?
Moderno.
Moderno, moderno.
A lo del siglo XXI.
Vale, por ejemplo, nombres Venga. Originales.
A ver.
Los he categorizado en cuatro secciones.
Venga.
Música, por ejemplo.
Venga.
En España, estos son datos todos del Instituto Nacional de Estadística.
Venga.
En España hay 615 Shakiras.
¡Ole!
318 Justins.
Oh, yeah.
54 Mileys. O Mileys. ¿Cómo
Miley,
es?
Miley.
¿Hay algún Miley? ¿Hay algún Miley? Mileys.
Yo,
hay más.
Yo no lo pondría.
Mileys. Milagro.
Ah, Milagro.
La tía Miley de toda la vida. La tía
267 Mili Chenoas.
¿Hay alguna Chenoa? ¿Alguna Chenoa?
Rihanna. 121 Rihanna.
¿Rihannas?
Y atención, 118 Queens. ¿Quién pone a su
oh,
hijo Queens?
Oh, yeah. Oh, yeah. Ah,
perdona, que está allí Queen. Queen Junior, ven para acá.
Little Queen.
De series. Bueno, sabes que se va a estrenar Juego de Tronos en ya 41 Daenerys hay ya registradas.
Ostras.
En España. 41 sí, niñas se llaman Daenerys.
Sí.
201 se llaman Arya.
¡Oh!
¡Arya!
¿Y tú? Y Anita conoce una. Y tú que eres friki de Star Wars,
¿sí?
¿Cuál crees que es el nombre así más común?
De niña. Yo
de
espero
niña.
Que Leia. O Chihuahua.
Leia.
No hay ningún Chihuahua.
No lo he mirado.
¿Existe algún Chihuahua en España?
No lo sé.
Sería brutal.
El próximo embobadero
Nuestro
te lo digo.
Nuestro siguiente niño se llamará Chihuahua, lo prometo.
Me ha sorprendido que hay 20 que se llaman Anakins.
¡Oh! Qué mal gusto.
Y en cuanto a fútbol, por ejemplo, hay 137 con el nombre de Neymar.
Neymar.
Y luego, ¿qué crees que hay más? ¿Cristianos o Ronaldos?
Oh, yo creo que estando en la COPE hay que decir cristianos.
Sí, hay más cristianos. 351 cristianos, 253 Ronaldos. Y luego Leos y Leonel. Bueno, pues hay muchísimos, hay 11.591.
Hombre, Leo, claro,
Leos sí. Y 447 Lionel, con una edad media de 3 años. Y otros, por ejemplo, no sé por qué, hay 67 Canutos.
Ostras, Canutos. Eso es de perro, ¿no? De...
No sé, yo no le llamaría
Canuto,
a mi hijo.
Canuto.
1.398 que han puesto a su hijo Marciano.
Oh, pero Marciano mola.
Marciano es un nombre de toda la vida, ¿no?
Marciano.
Y 65, Críspula.
Críspula, oye, no está mal.
Y luego, ya para terminar, los nombres más comunes te los voy a repasar.
Venga.
Si tu abuelo se llama, o tu padre en este caso, Antonio, Manuel o José, tú te llamas David, Javier o Daniel, y tu hijo se llama Hugo, Alejandro o Pablo... Eres de lo más tradicional.
Oh, yo quiero terminar con tres nombres que ha sacado internet que son reales, ¿eh? De
Venga,
tres personas que seguramente odian a sus padres. Disneylandia Rodríguez.
Disneylandia Rodríguez, muy bien, muy bonito todo.
Batman Bean Superman.
Bien.
Pero perdón, Superman, o sea, con error ortográfico.
Ah, Superman.
Sí, sí. Mr. Rambo.
Mr. Rambo.
A ver quién se mete con Mr. Rambo.
Único.
Nicolás Eduardo Rey Follador.
Por Dios.
O sea, yo me imagino al señor Rey, al señor Rey y a la señora Follador, y creo Ay. Que hay que darles una beca de por vida a ese niño.
Hombre, y luego le llamaron Joder. Nicolás Eduardo, tampoco
Nicolás,
Nico.
Yo me parece un genio. Bueno, nombres maravillosos con los que ponemos el toque final, la última sección del embobadero. Nos vamos a ir. Venga,
Manuel.
Y nos vamos pidiendo lo primero un fuerte aplauso que se dé el público a sí mismo que hoy nos ha acompañado. Un fuerte aplauso para el Neptuno de las ondas, Manuel Gutiérrez, con su nuevo becario Boluca. La reportera más dicharachera a este lado del Lienzo Norte, María Palomo.
Gracias.
El vivo ejemplo de que puedes estudiar una carrera y dedicarte a lo tuyo, Rodrigo San Pedro.
La voz de pueblo.
Y reciban un fuerte aplauso de quien les habla. Aplauso. Fuerte aplauso. Aplauso. Fuerte abrazo. Ya estoy casado. Un fuerte abrazo de quien les habla, Daniel Capuleto. Recuerden, en la radio, cuanto más se gasta, más se queda. Por favor, no paren de gastarnos. Hasta la próxima. Gracias. Adiós. Grandpa shark do 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 grandpa shark do 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 grandpa shark do 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 grandpa shark.